Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos ya en la videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento en el que de lunes a viernes solemos, procuramos reunirnos para poder platicar algunas de las cosas interesantes del día. Hoy tuvimos un programa muy interesante en Astillero Informa, de 1 a 3 de la tarde, con una amplia plática con el doctor Lorenzo Meyer, que como siempre, pues es una plática más que plática o entrevista. Yo suelo decir que es una videocátedra del doctor Lorenzo Meyer, abordando varios temas, los más relevantes, los más polémicos de estos días, de estas horas. Tuvimos también la mesa del más allá con Horacio Franco, con Fernando Rivera Calderón y con Ana Francis Moore. Y tuvimos las recomendaciones de fin de semana. Bueno, pues hoy es un día en el que lo vamos a dedicar a esta sección de preguntas y respuestas. Ustedes preguntan, yo voy respondiendo, como siempre lo digo, lo que pueda, lo que sepa y hasta donde estire mi escueta inteligencia, visión o información. Es decir, donde haya algo que abiertamente no sepa o no esté empapado en el tema, prefiero decirlo. En lugar de emitir una opinión nada más por no quedarme callado, prefiero responder con toda claridad. Vamos a empezar. Mire usted, ya está una muy buena noticia. Aris Rofe nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos porque es el inicio. Aris Rofe nos envía un apoyo, gracias. Nos envía, y eso, bueno, espero que sea el inicio de una cascada de apoyos económicos que vayan llegando. Usted sabe que eso nos permite mantener el equipo y la viabilidad de nuestro trabajo colectivo, el que realizamos en Astillero Informa y en algún otro tipo de trabajos especiales relacionados con el periodismo. Bueno, vamos entrando de inmediato. A quienes estén llegando, por favor, pónganle el like, pongan el dedito hacia arriba de me gusta. Eso nos ayuda a tener una mayor difusión en el universo de YouTube, porque YouTube entiende que cuando hay un buen número de likes en un programa, pues significa que es interesante y que hay que facilitar a la audiencia que llegue a ese programa que está interesando. Así es que, pues muchas gracias, por favor, a quienes lleguen, pongan su like. Vamos a empezar aquí. Carmen Castillo nos dice, otro día más que soy la número uno. Saludos desde Oregón. Gracias por su programa. Gracias a usted, Carmen Castillo. Gracias por estar atenta y por estar participando y estar en primer lugar en dos ocasiones. Muchas gracias. Irma Montoya Figueroa. Hola, Julio. ¿Sigue usted pensando que Aristegui es la mejor periodista de México? Irma Montoya Figueroa, he dicho siempre y sostengo que es la periodista histórica más importante de México, y con eso abro todo el paréntesis de la historia amplia de Carmen como periodista, que incluye momentos pues fundamentales de la relación del periodismo y el poder, entre otros el tema de la Casa Blanca, la confrontación o la agresión de Felipe Calderón Hinojosa contra ella y su equipo por preguntar al aire qué tanto podría haber algún tipo de enfermedad de alcoholismo, de adicción, en el caso del entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa. Hoy, pues la verdad es que la pelea está reñida, todos procuramos pelear y todos procuramos aportar distintas visiones desde distintas trincheras. Me parece a mí que Carmen sigue siendo una periodista valiosa y me parece a mí que honesta y congruente. Bueno, hola, don Julio, mi pregunta, o mejor dicho, mi propuesta es ¿por qué no organizamos el Astillertón para invitar a amigos a sumarse al canal? Manuel Díaz Ríos. Órale, Manuel, envíeme por julioastillero@gmail.com alguna propuesta de cómo haríamos ese Astillertón o Astillerotón o como le llamemos. Cómo no, gracias, Manuel Díaz Ríos. Ángel Vela 49 dice, saludos, Astillero, muchas gracias. Yaoc Pegueros, ya está mi like. Oiga, una pregunta, ¿fue usted o Alonso Castillo quien nombró a Gertz Tortuguerz? Yo fui quien, digo, me la pasé todas largas horas maquinando, yo fui quien colocó por primera ocasión lo de Tortuguerz como una evocación o un señalamiento del tortuguismo con el que actúa el señor Alejandro Gertz como fiscal general de la República. A veces un poco en juego, porque a mí me gustan esos juegos de palabras, a veces en mis primeras expresiones, a veces les pongo ahí, como en este caso no lo hice, Tortuguerz, y le pongo el signo de marca registrada, que obviamente no es que esté registrándose la marca ni nada por el estilo, pero nomás lo pongo a veces para decir esto es lo que se me ocurrió y aquí lo puse. En este caso no lo hice, pero bueno. En mi mensaje anterior quise escribir Astillerotón, dice Manuel Díaz Ríos. Muchas gracias, Manuel, muy amable, así lo entendí. Francisco Lara, saludos cordiales desde Ciudad Juárez, reconociendo como siempre tu trayectoria periodística. Gracias. Alicia Rivera, saludos a la familia Astillero. Gracias. Juan Jiménez, mi like 14. Saludos, Julio, desde el bello y caluroso Veracruz. Pues muchas gracias, muchas gracias. Saludos a Julio y familia, esperando empiece el programa, dice Lilian Valencia. César Benítez dice, buenas noches, ya llegué. Muy bien, saludos desde Zapopan, primer like, dice Carlos Chávez. Gracias. Abdul Hamid dice, Julio, ¿cómo le harán para aprobar la reforma? ¿Será que quieren forzar a la oposición en aprobar solamente ciertos aspectos? ¿Será que los gringos lo apoyan? Pregunta Abdul Hamid. Permítame un segundito, Abdul. Es que fui a caminar, a trotar un poco más de una hora, llegué corriendo, me acabo de bañar y rápido me he instalado aquí y la verdad con mucha sed, porque siempre después de caminar, trotar, pues requiere uno recuperar líquidos. Bueno, ¿cómo le harán para aprobar la reforma? Yo creo que tal como está planteada, va a ser difícil que la aprueben. La propia oposición hoy está planteando algunos guiños en los que hace sentir como que podría entrarle algún tipo de negociación, que podría, dicen, vamos a presentar cada partido nuestra contrapropuesta y sobre eso vamos a ir discutiendo, pero dicen, si esta propuesta de reforma electoral viene como otras en las cuales Palacio Nacional dice no se le cambia ni una coma, dicen no pasará así. Si negocian, si hacen política, si hacen arreglos, entendimientos, puede avanzar. A mí me parece que es difícil. ¿Será que quieren forzar a la oposición en aprobar solamente ciertos aspectos? Yo creo, y digo, no es mi única opinión, hay otros opinantes que también consideran, pues que esto pareciera más dar narrativa. Yo hoy estuve a punto de escribir un tuit, nomás que el tiempo no me ajusta, pero iba a poner algo así como López Obrador con esta reforma, con las propuestas de reforma electoral y antes con la reforma eléctrica, está escribiendo la narrativa y dando, estableciendo los compromisos de campaña para el próximo candidato de Morena o candidata a la presidencia de la República. Es decir, en realidad, la narrativa que se desprendió luego de la votación de la reforma eléctrica y ahora con lo de la reforma electoral, pues pareciera más el ir fortaleciendo una narrativa electoral 2022 en los 6 estados donde habrá elecciones este año, 2023 donde estarán en juego el Estado de México y Coahuila, que siguen siendo santuarios de los dinosaurios priistas, y Y claro, pues 2024. Entonces, creo que el tema, lo escribí incluso en la columna Astillero que se lee hoy viernes en La Jornada, dije que en realidad pues pareciera que el análisis y la discusión debería de no estacionarse en lo legislativo, sino en lo electoral inmediato, no en la legislación electoral, sino en la contienda electoral, las contiendas que vienen. ¿Será que los gringos lo apoyan? Pues está ahí, está complicada esa pregunta, pero yo creo que Estados Unidos está apoyando proyectos en el sur del país con la idea de asentar una, desde mi punto de vista, peligrosa presencia empresarial, inversionista y de seguridad nacional de Estados Unidos en el sur del país, particularmente en el que a mí me parece histórica y geopolíticamente muy peligroso y muy preocupante, el tal corredor transísmico, que casi les aseguro que si lo estuviese postulando otro presidente, otro de otra bandería política, estaríamos ahorita levantados insurrectos contra un proyecto de ese tipo. Y la verdad es que pues no deja de ser un proyecto como el que muchos priistas y panistas en su momento soñaron. Bueno, ahora sí voy brincando a cómo vaya cayendo por aquí. Juan Javier Reta Némiga, ¿consideras que también se debe reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial? No, Juan Javier Reta Némiga, estoy absolutamente en contra de que pudiera reformarse la Constitución para permitir la reelección presidencial. 6 años son más que suficientes para que un político, un programa, una propuesta llegue, empiece, se desarrolle y termine. Y creo que parte de la salud política de este México nuestro después de la Revolución Mexicana reside precisamente en que ese enorme poder del presidente de la República, en turno el que sea, ese enorme poder tenga como único límite real el temporal de la sexenalidad. Si le quitas eso y lo dejas de otra manera, pues entramos a los largos periodos de inestabilidad, de conflictos, y en el caso específico de lo que dio origen a la lucha contra la reelección, pues al cacicazgo, al porfiriato, al porfirismo que durante 3 décadas mantuvo el poder de una u otra manera. Bueno, Maritza Rodríguez Pérez dice: me conecté antes de que comenzara, pero se borró mi saludo. Le envío un caluroso saludo a usted y a su equipo. Muchas bendiciones. Gracias por el gran trabajo que realiza. Gracias, Maritza Rodríguez Pérez. Muy amable. Aquí, de veras que yo ya a veces... Oye, Pasquín, ¿no vas a decir nada del asesinato de un estudiante por parte de la Gestapo, Guardia Nacional de Tontín? Dice Francisco García. Francisco, lea lo que escribo, porque aun cuando el tiempo me consume y me gana, en el tuit puse claramente lo relacionado con este tema y lo he estado retuiteando, y yo mismo ya señalé que era el asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato por parte de la Guardia Nacional. Y mi postura, señor Francisco García, que me dice aquí Pasquín, mi postura es clara, absoluta, rotunda, en contra de la Guardia Nacional Militar, que desde que nació yo le puse Guardia Nacional Militar y mucho me costó de rechazo, de repudio, de ofensas, por atreverme a dudar de lo que estaba diciendo el presidente de la República, que la Guardia Nacional era una guardia que iba a entrar en un proceso gradual para entregarlo, para manejarlo por los civiles, y que eso era simplemente un proceso que iba a terminar en su momento con capacitación y bla, bla, bla. Y no, ahora estamos ya en el curso de que queremos abiertamente que la Guardia Nacional reconozca, asuma que desde origen es militar y que está bajo el mando de la Sedena, directa y absolutamente. Entonces, Francisco García, aquí no nos tratamos de esa manera, sí, pero si usted quiere entrarle, pues bueno, ¿qué le digo? Rafael Gómez dice: ¿por qué crees que no se tome en cuenta a Noroña? Dice Rafael Gómez: pues no sé, Rafael, lo único cierto es que no hay un buen ánimo del presidente de la República hacia Gerardo. Gerardo es, como él suele decirlo, un espíritu libre, que sabe trabajar en equipo, que a mí me parece que ha mantenido una actitud respetuosa respecto al presidente de la República, ha disentido en algunos casos, y yo no veo que sea censurable ni que se deba crucificar a alguien por disentir, aún estando en el planteamiento general de la 4T, porque Gerardo Fernández Noroña es diputado a nombre del PT, aunque no está afiliado al Partido del Trabajo. Pero bueno, disentir no es causa de crucificar ni de colocar en un paredón mediático, político o partidista. Pero bueno, pues la verdad es que no embonan. Vimos en esta reunión en Palacio Nacional, donde el presidente de la República felicitó a los diputados que defendieron la propuesta de reforma eléctrica, y Gerardo se levantó de la silla donde estaba a saludar al presidente de la República, y el presidente lo saludó, simplemente saludó y siguió adelante. O sea, no es la primera ocasión, y pues sí, hay ahí una distancia muy notable. Eso lo comenté, creo que hoy en el programa de 1 a 3, diciendo que esto, o ayer, no me acuerdo, que esto no lo digo a espaldas de Gerardo, lo he platicado con él en el programa. Le he dicho: Gerardo, pues tú no tienes toda la consideración ni tienes el afecto político de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, él con un sentido político, pero sin darle la vuelta y sin ser engañoso en sus palabras, pues ha reconocido, pero él dice: yo sigo luchando y tenemos que luchar en todo ese esquema. Maritza Rodríguez Pérez dice: yo también quiero taza astillada. Maritza, ya está por ahí la dirección en una página de internet en la cual usted puede asomarse ya a esta sección que es, le pusimos así como la tiendita de astillero. Déjeme ver, por aquí debe estar. Bueno, no sé, por aquí debe estar, en un rato más le paso la dirección, pero ya está ahí la tiendita en la cual se pueden hacer pedidos de todo tipo, de los diferentes objetos, artículos que hay por ahí. Leo acá: Juan Antonio Rocha Duque, ¿a quién le va Julio? ¿A San Luis o al Santos Laguna? La verdad, siempre le he ido al Santos Laguna. La verdad es que en San Luis Potosí ha habido buenos equipos de fútbol, sobre todo... el Club de Fútbol San Luis como tal, luego hubo otro, el Atlético San Luis, si no me equivoco, o Atlético Potosino, pero no, yo siempre he leído, y mi condición de Villamelón balompédico se expresa en que le voy a dos equipos: al Santos Laguna, porque nací en Torreón, Coahuila, y a las Chivas, son los dos, y cuando se enfrentan los dos, le voy al que tiene menos puntos o está en riesgo de no calificar o en riesgo de ir muy abajo, pues a ese le voy y ya me aguanto con los resultados. Bueno, ¿qué tanto afecta la alianza de Morena y el PT por el asunto de Silvano Aureoles? Espérenme un segundito, Agustín Lucas. ¿Qué tanto afecta la alianza de Morena y PT? Pues el asunto de Silvano Aureoles no le entendí, la verdad. No le entiendo, Agustín. A ver si luego me explica un poquito más. Juan Javier Reta Némiga, un apoyo económico que mucho le agradezco. Luz María Monreal: Genaro Villamil es un excelente periodista, pero ¿usted cree que ha perdido objetividad en relación? Bueno, no sé en relación con qué, pero sí le digo una cosa a Luz María Monreal: son muy distintos los roles que se juegan cuando uno es periodista que cuando uno está en la política. Yo he estado en la política y en el periodismo, y viera qué difícil es sentarse, o al menos en los espacios en los que yo estuve, cuando los políticos, sin considerar que uno fue o es periodista, pues empiezan a hablar lo que dicen realmente de los periodistas, más allá de la cortesía tradicional, afuera y todo ese rollo. Y al revés, también me ha tocado ser el único con una actividad política en una reunión de periodistas, y siempre resulta difícil porque los objetivos, el oficio, las metas de cada cual son distintas. Entonces es muy diferente, y bueno, yo creo que cuando uno entra a un cargo público y cuando entra a apoyar un proyecto como en este caso la 4T, pues tiene que asumir que va a hacer política y la política tiene otras reglas. Uno no puede comportarse como periodista cuando está metido en la política, ni como político cuando está metido en el periodismo. Espero haber respondido. Saludos ahora desde Moreno Valley, California. Julio, dice Arturo Gutiérrez García. Arturo, saludos a usted, saludos a su hija, que la veo ahí en la imagen con usted. Julio, ¿por qué no incluyes panelistas más centro-derecha? Dice Miguel Castro. Miguel, fíjese que sí es una pregunta que me estoy haciendo, que me hago con cierta frecuencia. Y la verdad es que ayer o antier a Horacio Franco alguien le decía, son puros aplaudidores, ¿por qué no hay más opinantes de derecha o de centro o contrarios al gobierno en los programas de Astillero Informa? Y Horacio les decía algo así como, claro, refutando la idea de aplaudidores, pero diciendo, pero finalmente a nosotros nadie nos invita en ningún otro lugar. Los demás medios están cerrados para las voces de centro izquierda o las voces que apoyan un proyecto como el que está desarrollando el presidente López Obrador. Entonces, a mí me parece que dentro de la enorme desequilibrio que hay en la inmensa mayoría de los medios de comunicación tradicionales e incluso en los medios públicos, veamos el propio Canal 11, y no estoy criticando a la dirección actual del Canal 11, son herencias que tienen ahí, pero uno puede ver programas que son abiertamente contrarios a la política del gobierno en turno, y eso está bien. Es bueno que los órganos informativos de Estado mantengan un equilibrio, pero la verdad es que resulta difícil porque digo, bueno, tienen que escucharse las voces de quienes no tienen los espacios en otros lugares. Claro, afortunadamente se ha ido multiplicando el número de espacios y hoy ya llega un momento en el cual muchos panelistas o colaboradores pues andan en un espacio y en otro porque ya hay más, todos en medios electrónicos de internet, pero la televisión no dan mucho espacio. El caso de Epigmenio Ibarra, pues es un garbanzo de a libra que le abrieron un espacio en el programa de Ciro Gómez Leiva en la mañana. Yo estuve un tiempo en imagen, tanto en el programa del propio que conduce el propio Ciro Gómez Leiva en la noche, en imagen, y luego estuve un tiempo en la mañana también con Francisco Zea, y con Entera Libertad, y bueno, hay una posibilidad de decir cosas distintas. Y luego también le digo de una vez, Miguel Castro, que pregunta por qué no incluir panelistas más centro-derecha, que a veces escucho algunos programas por disciplina profesional, por tener que escuchar todo y escuchar lo que se dice en otro lado. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que veo, que escucho programas totalmente en los que es una metralla mediática contra el presidente López Obrador, contra la izquierda en general, en unos tonos tan destemplados, tan descarados, tan groseros, que digo, ay, jole, a veces entiendo a la gente que se molesta porque yo critico también al presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación, porque me imagino que pueden decir todo el día oyendo en la radio y en la televisión tradicionales la cantaleta grosera, el tono, la actitud. Bueno, pues este presidente, ¿qué es lo que se imagina, eh? Ya sabe usted, otra de López Obrador, mire usted, caray. Y entonces digo, bueno, tenemos que hacer cosas distintas, pero no hay cosas distintas por ahí. Octavio González, maestro Julio, ¿cuándo vuelve a invitar a David Páramo? Creo que es importante el análisis financiero. Octavio González, cualquier día de estos, a lo mejor el lunes o martes de la semana que entra, a ver si tiene tiempo, invitamos a David Páramo, que ha estado siempre muy amable y dispuesto a participar con nosotros en el análisis financiero. Muchas gracias. No me llegó la notificación, apenas estoy integrando, me dice Rogelio Sánchez Malagón. Saludos. Igual que la pobre Sánchez Cordero, la bautizaste como Sánchez Florero, dice Carlos Amador Vicencio. Pues es que, ¿qué le digo? Los juegos de palabra son hechos de inteligencia política, finalmente, y hay que buscar, a veces con una sola palabra se puede decir más que con todo un rollo que uno se aviente. Bueno. Ándele, por aquí veo una pregunta de esas. Carlos Amador Vicencio dice, ¿Pepe el Toro es inocente? Sí, Carlos Amador Vicencio. ¿A poco usted tiene duda de que Pepe el Toro haya sido inocente? ¿Qué pasó, Pepe?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola amiga Hassel, Margarita Castro, saludos que se dan aquí. Elba Maya, ¿cuál piensas que será el panorama para las elecciones a gobernador de Hidalgo y del Estado de México y particularmente con la carrera de Del Mazo? Me parece a mí, Elba Maya, que va a ganar Morena en Hidalgo con Julio Pimentel, que no le va a alcanzar a Carolina Villano ni a las maniobras o intentos de negociaciones de su esposo Rubén Moreira, y creo que va a ganar Morena. Déjeme, por eso me va como me va en feria, pero ni modo. Son de esos triunfos en los cuales Morena dice ganar, pero no gana Morena, no gana la Regeneración Nacional, no cambia la, no gana la Cuarta Transformación, no gana el cambio político verdadero del país. Ganan políticos que pasan a aprovecharse de las siglas de Morena para darle viabilidad a su grupo político que ya no tenía camino en otros partidos y ahora usan a Morena para seguir en el poder. Para mí, un triunfo de Morena, de la Regeneración Nacional, de la Cuarta Transformación, sería que llegaran a gobernar políticos que tuvieran una raigambre de lucha social verdadera, que fuesen personajes que fueran a impulsar con un movimiento social detrás de ellos los cambios reales en el país, porque si no, pues simplemente es ganar por ganar, que ya lo hemos visto en varios de los triunfos, entre comillas, de Morena, en diputaciones federales, en senadurías, en gubernaturas. En estas 6 gubernaturas que vienen, la verdad es que, híjole, pues ¿quién se puede decir que realmente represente el espíritu de la Regeneración Nacional dentro de los candidatos de Morena? Pues francamente, no veo. En Quintana Roo, los intereses de los grupos tradicionales y del pavoroso Partido Verde Ecologista de México, ente de 4 mentiras, porque ni es partido, ni es ecologista, ni es verde, ni es de México. Es un grupo tranza que se dedica a robar, a saquear, a disfrutar de la corrupción e invertir una parte en la política, en mantener su partido, en ganar ciertas posiciones. Va a ganar de veras el espíritu del cambio en Quintana Roo, con Mara, con esta mujer Mara, ¿qué es? ¿Mara Lezama? Pues no, claro que no, van a ganar los grupos tradicionales y particularmente el Verde Ecologista de México. ¿Va a ganar Morena y la Regeneración Nacional en Hidalgo? No, van a ganar grupos de origen priista que después de décadas de estar en el PRI y de estar con los mismos políticos de siempre, ahora brincaron a Morena. ¿Va a ganar Morena en Oaxaca con Salomón Jara? No, hombre, ganan los intereses de los mismos ahora disfrazados con los Murat, con Alejandro y con Pepe Murat, que ahora pues están ahí dándole la vuelta al asunto, pero va a seguir todo igual, en fin. ¿En dónde va a ganar? En el Estado de México, ¿qué puede suceder? Bueno, Alfredo del Mazo anda haciendo todos los méritos para ver si se la perdonan y a ver si él deja pasar a Morena y entonces pues lo nombran embajador o cónsul o algún tipo de protección política como se está acostumbrando. Pero por otra parte, la presión del grupo Atlacomulco y lo que se venga el año que entra, cuando ya va a estar muy calientito todo el asunto rumbo a la sucesión presidencial, pues puede hacer que en el PRI, el peñismo, el grupo Atlacomulco digan ni más que negociamos aquí el Estado de México, a pelearlo a fondo. Creo que ahí todavía falta mucho que ver y que conocer. Maripaz Rodríguez, saludos Julio Astillero desde Laguna Niguel o Niguel, California, supongo. California, supongo. Querido Julio, buenas noches. Lupita Velázquez Solís, mucho gusto, claro que sí. Hola Julio, en la mesa del más allá no has pensado en incluir un participante que equilibre la mesa. En verdad todo le aplauden a AMLO, dice Víctor Villa. Híjole, ¿qué le digo? Víctor Villa, ya algo de esto comenté, pero bueno. ¿Piensas que sabremos qué pasó en el caso de Devani o será uno más en la lista de los casos que muestra la impunidad de nuestro sistema de justicia? Elba Maya, creo que no vamos a saber de fondo realmente qué pasó ahí. Son demasiados los intereses que se están moviendo. Ha sido vergonzoso el manejo mediático que se dio, concertado de soltar toda la batería en las televisores de Monterrey y de la Ciudad de México, relacionada a la televisión de la Ciudad de México, Milenio, con pues los dueños son de Monterrey, de Nuevo León, pues soltando todo para tratar de desacreditar a Devani en su vida personal, en su comportamiento, el cual no debería ser materia de ningún tipo de descalificación, y pretender que porque alguien se excede en el consumo de bebidas alcohólicas o de estupefacientes o de lo que sea, una mujer merece la muerte y que no se investigue ni se sepa realmente qué sucedió. Urge saber qué sucede ahí, pero lo que acabamos de ver en este tema de esa acometida mediática de descalificación, me parece que prefigura que van a echarle tierra, tierra más tierra, y de rato viene otro escándalo y viene otra cosa, fosfo, fosfo, y ya veremos que cambia la perspectiva de todo lo que hay. Ángeles Guerrero dice, les agradezco que compartan la videocharla en sus redes sociales, por favor. Bueno, Julio invita a la profesora Oliva para que hable del caso Roemer. Pedro, pues mándeme datos, Pedro, de la profesora Oliva, no sé exactamente a qué se refiera, pero mándeme datos y yo lo voy viendo. Buenas noches, ¿qué tan imparcial te consideras? A veces veo que no criticas profundamente a AMLO, dice Rafael Errasti Pedrosa. Rafael, lo he dicho muchas veces, el ejercicio periodístico informativo no puede ser objetivo, como se suele decir. Desde la manera en que se enfoca una noticia, diciendo lo que sucedió desde el lado, es decir, hay un choque de campesinos con guardias blancas en una comunidad de cualquier parte del país. Si lo que se enfoca es la declaración, y con eso se inicia, diciendo ciudadanos hartos de las protestas de campesinos necesitaron reaccionar ante provocaciones, pues esa es una forma de enfocar la información de cierta manera. Y si de otra manera se dice campesinos despojados de tierra y durante mucho tiempo olvidados en los tribunales, tomaron las tierras y fueron repelidos con violencia, es otro enfoque. Entonces, eso de la objetividad y de la imparcialidad es uno de esos trucos que tiene el periodismo supuestamente muy pulcro y muy higienizado. Lo que sí debe buscarse es el equilibrio que consiste en dar las dos partes de lo que está sucediendo, aunque desde luego todo medio de comunicación decide cómo va a entrarle, cómo va a enfocar una noticia. Nosotros en La Jornada, desde que se creó el periódico La Jornada, del cual soy fundador, pues era muy claro, la opción periodística era dar voz a los que no tienen voz. Es decir, no íbamos a hacer un diario que fuera solamente repetidor de boletines y de las voces del poder, sino hacer reportajes, hacer entrevistas, ir a los lugares, entrevistar a quienes no tienen voz. Entonces, no me considero imparcial, y mucho menos en el periodismo de opinión, que es el que yo ejerzo, porque la vida por ahí me llevó fundamentalmente. Una columna es un espacio de opinión. Esta videocharla es un espacio de opinión. En la opinión, obviamente, es el punto de vista de quien habla. Entonces, no soy imparcial, no puedo ser imparcial. Trato de ser equilibrado, trato de ser profesionalmente equilibrado en la información, pero en mis opiniones, pues claro que tengo mis puntos de vista y aquí los expreso, y no critico profundamente a López Obrador, porque en el fondo yo soy alguien que ha luchado por las causas que han llegado al poder con el propio López Obrador, porque he luchado y he trabajado y me he mantenido al margen de todos los arreglos, negociaciones y demás que suelen darse en el periodismo tradicional, e impulsando opciones como las que hoy han llegado al poder. Pero llegado al poder esa opción, tampoco me puedo convertir en alguien que cierre los ojos ante lo que me parece que son fallas, errores, distorsiones, y critico lo que creo que haya que criticar y señalo lo que creo que se tenga que señalar. Pero no soy un hombre ni de derecha, ni calderonista, ni foxista, ni peñista. Soy alguien que ha luchado por el cambio democrático en México y por una visión progresista. Hazel Margarita Castro, fan número uno de Astillero, Julián Falcón, pues me honra mucho esa posibilidad. Muchas gracias. Tianguis Astillado, dice Carlos Amador Vicencio. Pues sí, qué tianguis astillado, vámonos. Alex Gutiérrez, buenas noches. Bueno, ahí es un mensaje. Elba Maya, que ya hemos leído ella. ¿Crees que algún expresidente vaya a la cárcel? Dice Noel Leiva. No, hombre, Noel Leiva. Si acaso, yo creo que le darán un día de estos algún sustito a Felipe Calderón, casi nomás, casi por orgullo corporativo de la 4T. Pero no, hombre, qué expresidente, cada vez es más difícil, cada vez se va a complicar más todo porque ya estamos en la dinámica pues electoral. Bien, pues muchas gracias. No lo hagas, Julio, así empezó Carmen Aristegui, dice Jorge C. No sé a qué exactamente sea a lo que nos esté diciendo. Pero bueno, Alejandro Figueroa dice, Julio, estimado mitotero, debes de ser político para que resuelvas lo que criticas y cuestiones, te necesitamos en ese papel. Órale, Alejandro Figueroa Zúñiga, ¿de qué le gustaría? Porque acuérdese que aquí dijimos que van a ser preguntas y respuestas. Yo respondo, pero también hago preguntas. A ver, Alejandro Figueroa, ¿a usted se imagina que yo podría ser político? Es decir, ¿qué? ¿Candidato a qué? ¿De qué partido? Y obedeciendo qué líneas políticas que me dieran. Ahí la dejo y vamos caminando. Ezra Chabot y Schettino es un exceso de Canal 11, dice Xochitl Panuaya. Bueno, ahí estaban y creo que, bueno, pueden continuar. Igual hay algunos otros programas con otros opinantes. La televisión pública y la radio pública como entes de Estado, y Notimex, si es que funcionara, deberían ser eso, de Estado, no del gobierno en turno, y debería de haber la expresión de las diferentes posturas políticas que hay en la sociedad. Bueno. Julio, ¿cuál es tu criterio para expresar tu opinión como entrevistador cuando bote pronto sabes que vas a polemizar con el entrevistado? Dice Samuel Amat. Pues no, no necesariamente sé que voy a polemizar con el entrevistado. ¿Cuál es mi criterio? El criterio que yo suelo tener en las entrevistas es que cuando alguien abiertamente miente cuando se le está preguntando o invitando a que precise para bien de la audiencia y bien de la entrevista algún punto y se evade de una manera ofensiva, pues a mí sí me parece que es mi obligación decirle, a ver, sí, pero en este tema, ¿exactamente qué sobre esto? Bueno, es que fíjate que bla, 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 bla. Bueno, pero respóndeme en esto, porque muchas veces pues sucede eso de que hay políticos que, híjole, ni respiran. Oye, sí, pero... Oye, no dejan preguntar, ahondar, ver algunas de las cosas que puede haber ahí. Don Julio, ¿qué piensas, aparte de que nos envía un apoyo a Tony Rojas MX, ¿qué piensas que Estados Unidos tuvo crecimiento negativo del PIB y México positivo? Eso habla bien de la economía de AMLO. Híjole, Tony Rojas, ya he dicho que yo no voy a hablar de lo que no sé y la verdad no entiendo tanto como para responderle en esto. Leí a algunos economistas que desde ayer dijeron que hoy, que hubiera, si hoy había un reporte del PIB positivo de un punto o de menos, que se tuviera en cuenta que era un rebote de no sé qué otras cosas anteriores y que no se pretendiera que era una recuperación de la economía. Pero no sé mayor cosa, la verdad, ¿para qué me echo rollos? Brian Sabino Ortiz Fuentes, ¿qué pasó con la macrotaza? Pues miren, se quedó en la Ciudad de México. Voy poco a la Ciudad de México. Cuando voy, voy con nomás con una mochilita donde llevo la computadora, los artefactos para la computadora, y entonces A veces tengo miedo de que si me traigo una macrotaza en mi mochilita, o se me vaya a romper en el camino, o la vayan a querer decomisar por alguna causa en el aeropuerto. Y la verdad es que por eso es que no tengo acá macrotazas como todo esto que estamos hablando. Bueno, pues muchas gracias por la atención que dan a esta videocharla que estamos teniendo. Gracias. Recuerdo tu frase, Julio, dice Eder Gutiérrez, el periodismo no puede ser neutral, pero sí objetivo. Lo dijiste durante la pandemia alguna vez, super frase. Órale, Eder Gutiérrez, pues bueno, si así lo dije, lo revisaré a ver si realmente así lo dije. Dice, ¿cómo ves que nadie hable de Colosio Jr. en el caso de Devani? Dice Gabriela San Juan. Pues bueno, sí, el silencio ha sido... No sé qué tanto le corresponda al municipio de Monterrey, al municipio de Escobedo o a otro lugar y, por tanto, al gobierno estatal. No sé si ahí deba haber estado presente lo que me pregunta Gabriela San Juan. Carlos Díaz, Canal Espiritual. ¿Ves al diputado Miguel Torruco como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México? Saludos. No, Carlos Díaz, fíjate que no lo veo, realmente no lo veo. Veo, desde luego... a Martí Batres, que es quien está teniendo todo el trabajo real de la gobernabilidad de la Ciudad de México. Él es el que está metidazo y como que buscan que por escalafón él sea el candidato. Martí Batres, hay gente que está promoviendo a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de la administración de Claudia Sheinbaum. Dicen que hay buenos resultados y que se vería muy bien y que en la Ciudad de México se necesita alguien así. Entonces, le comento algunas de las cosas que andan ahí en el rollo de este tipo. María A. Solís, ser de izquierdas a derechas no solo es cuestión de educación, la estructura mental determina la ideología. ¿La estructura mental determina la ideología? Órale, María A. Solís. O sea que nace uno con cierta predeterminación por hemisferios cerebrales de una manera o de otra, y así como alguien está predispuesto a los problemas matemáticos o a los problemas filosóficos, o a la memorización, a la improvisación, así también la estructura mental determina que uno sea de izquierda o de derecha. Bueno, a ver qué más nos va diciendo de todo esto. Blanca Estela, Julio, ¿podrías entrevistar a Juan Bermúdez de Periodistas Sin Censura, que tiene investigación profunda del caso Devani? Pues lo buscaré, mándeme información, Blanca Estela, de lo que ha publicado este hombre de Periodistas Sin Censura del caso Devani, y claro que lo analizo. Gracias, gracias. Bueno, nadie me contestó. Julio pregunta, ¿eres grande? Si no pasa la reforma democrática... Ya estoy muy, la verdad, muy, ¿cómo se llama eso? Muy, muy triste. Nadie me está diciendo cómo podría yo incorporarme a la política, candidato a dónde, por qué partido, por qué lista, si es que fuera de diputado. Porque miren, yo tengo derecho a ser candidato en Coahuila, en Torreón específicamente, porque ahí nací. En San Luis Potosí, porque de ahí es mi credencial de elector. En la Ciudad de México, porque ahí tengo domicilio. Y en Zapopan, Jalisco, también. Entonces, pues, ¿qué se podría hacer? Pero no, pues no hay nada por aquí. Ni modo, tendré que guardar mis pretensiones de explorar la posibilidad de ser candidato a algún puesto de elección popular. Ah, ya vi por aquí alguno. Me gustaría que buscaras la presidencia, mi Julio. Yehú Jácome. No, el hombre ha de conocer sus limitaciones. Y la verdad, bueno, no va por ahí el asunto. Para eso se necesita un tiempo de trabajo y de actividad, y no es el caso hasta donde yo lo veo. Ahora sí estoy buscando, porque estoy buscando a ver si alguien me dice de qué puedo ser candidato. Julio, ¿cómo puedes trabajar en un medio de derecha como el Universal? ¡Toing! ¡Toing! Y al mismo tiempo en un medio de izquierda como La Jornada. Alejandro Ramírez, Alejandro, ¿a qué hora he trabajado yo en un medio de derecha como el Universal? y al mismo tiempo en un medio de izquierda como La Jornada, compañeros de La Jornada que escuchen este mensaje, no vayan a creer, no hay nada, o sea, imagínense nada más. Digo, no tendría nada de malo finalmente trabajar en cualquier medio donde respeten lo que uno escribe y permitan que haya una absoluta libertad de expresión, pero yo he escrito, voy a cumplir ya 25 años el mes que entra de escribir la columna Astillero en La Jornada. Pero estas son las cosas que a veces a mí me sacan de onda, que digo, bueno, tuitear por tuitear, criticar por criticar. Bueno, pues no, no hay nada. Ya entonces declino la bandera. Julio, para el nuevo Instituto Electoral, dice Rosy Callas. Híjole, eso sí está bien complicado para que vea usted. Eso sí está mucho más complicado. Fíjense cómo hay de veras. Julio para director de Notimex, dice copias profesionales. Pues, ¿qué le hago copias profesionales para que quiera usted mandarme ahí? Me gustaría que fuera candidato a diputado federal por Jalisco, dice Maritza Rodríguez Pérez. Bueno, Gerardo Juan dice, en la política no, Julio, te queremos como periodista. Bueno, pues bueno. Diputado de la Ciudad de México, dice J.M. Colmenero. Bueno. Pues muchas gracias a todos por esta oportunidad. Tenemos ya casi 45 minutos en este viernes de preguntas y respuestas. Descansen, lean un buen libro, vean una buena serie, una buena película, escuchen buena música, disfruten a la familia, descansen, platiquen, analicen, disfrutemos de la vida en lo que podamos y sigamos adelante. Si hay algo relevante en estos días, sábado o domingo, nos volvemos a comunicar, pero si no, nos vemos hasta el próximo lunes en Astillero Informa. Muchas gracias. Aquí es Alfredo Carrillo, sí. Dice, lo tuyo, Julio, es ser director de mesas de opinión. Eso sí, eso sí. Hola, Julio. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Virginia García. Y con eso me quedo. Gracias. Buen fin de semana. Hasta pronto. Adiós.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.